cómo con la perspectiva de la Torá podemos entender lo que pasa en este mundo. Nosotros vivimos en este mundo y a ver si hay una forma de entender todos los acontecimientos que pasan acá con la perspectiva de la Torá. La Torá es algo que se renueva constantemente. No es algo que pasó hace miles de años y se quedó en la Edad Media. Por ejemplo, la crisis mundial, lo que pasa en Europa con el mercado común europeo, con las naciones ahí, con el euro, ¿cómo lo podemos entender? Entonces, digamos que ahora estamos en una crisis mundial. Vamos a entender qué quiere decir crisis, qué es una crisis. ¿Qué es una crisis? Digamos que es un desorden, como nosotros lo percibimos, es algo que no nos pone cómodos, algo que es diferente de lo normal. ¿Para qué nos viene una crisis? En la Torá, por ejemplo, ¿ustedes conocen algo de la Torá? Está la parashá de Metzorá. No, si no, vamos a ir de a poco. Metzorá es una persona que tenía lo que hoy se llama lepra, un leproso. Pero no es la lepra que hoy los médicos dicen, era algo completamente distinto. Es decir, una persona tenía lepra y no tenía que ir al médico. Solamente un Cohen lo tenía que ver. Y el Cohen decidía si tenía una lepra que era, digamos, benigna o maligna y qué es lo que hay que hacer. Ahora, ¿para qué le venía la lepra a tal persona? La lepra venía en esa época solamente cuando el templo estaba en Jerusalén. Quiere decir que el nivel de la sociedad, de la gente, de esa generación, era muy alto. Y la persona misma tenía la capacidad de entender qué es el mensaje que Hashem está mandando. Eso lo podía entender. ¿Cómo lo podía entender? Digamos, a una persona le venía una lepra. Hay muchos tipos de lepra. Él, entendiendo cuál es el tipo que le llegó a él y en qué órgano del cuerpo le llegó, él entendía qué Hashem le quiere decir. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? Digamos, una persona tiene muchísima bondad. Y él activa la bondad, le ayuda a un zoológico, digamos. Que haya un nuevo zoológico. Un ejemplo. Por un lado, él puede estar muy cómodo, pero puede ser que la bondad que le dieron a él es para que ayude a la comunidad, digamos. Ahora, él nunca, no lo puede percibir. Está en el interior de él, pero no lo percibe. Por medio de la lepra, él se daba cuenta cuál es lo que está inerte en su interior y lo tiene que activar. Cuando lo empezaba a activar, se le iba la lepra, se sanaba. Quiere decir que ahí solamente el Cohen lo ayudaba, no necesitaba ir al sanatorio, no a un hospital, no a tomar medicamentos, nada que ver. Digamos, en la piel, en el cuerpo, él veía lo que pasaba en su interior, en su alma. Ese era un mensaje de cómo explicarle a Hashem, le explicaba lo que él tenía que arreglar. Por ejemplo, si nosotros todos los días rezamos, nos sentimos, digamos, el que reza bien, se siente bien después del rezo. Pero acá hay una dificultad. Cuando vamos al colegio, tenemos un examen. Después del examen, el profesor, la profesora nos pone una calificación. Entonces entendemos, estudiamos bien, entendimos bien o no. Si la calificación está buena, quiere decir que estudiamos bien. Si es baja, entendemos, nos dice la profesora dónde hay que arreglar, dónde nos equivocamos. En el trabajo interior, en la tefilá, ¿nosotros recibimos una calificación de Hashem? No la recibimos. Entonces, ¿cómo puede ser que sepa, cómo vamos a saber si nuestro rezo es bien recibido o mal recibido? No lo sabemos. Si nos guiamos solamente por la emoción puede estar equivocada. Porque una persona puede estar completamente feliz después del rezo, porque el rezo fue bien recibido. Pero a veces puede estar muy contenta con el rezo, porque el rezo estuvo tan malo que no se elevó, se quedó junto con él. Entonces él siente el rezo que está con él. Eso lo hace sentir bien, pero eso quiere decir que no subió. Hay veces que una persona reza y está todo seco, él no siente absolutamente nada. Eso tampoco nos indica exactamente lo que pasa. Puede estar completamente árido porque su corazón está cerrado y su rezo no se activó. O puede ser porque tuvo un rezo tan especial que todo ese rezo fue bien recibido arriba y alrededor de él no se le quedó nada. Entonces él siente que está vacío porque todo subió, lo agarraron con dos brazos arriba. Quiere decir que la emoción, no nos podemos guiar, basar en la emoción. La emoción a veces nos hace equivocar. Calificación de Hashem, cómo son nuestras acciones con la pareja, con nosotros mismos, con la tefilá, ¿cómo lo vamos a saber? En la época del templo, la gente tenía un nivel tan elevado que Hashem sí le podía dar, por medio, digamos, de este ejemplo de la lepra, le daba una calificación donde en el trabajo interior, en la Neshama, él tiene que arreglar algo para su bien. Entonces vemos que la crisis que vemos, la crisis puede ser mundial, puede ser de un país, puede ser en la pareja, en la familia, todo en los negocios, viene para darnos un mensaje. Algo nos quieren decir. Ahora nosotros tenemos que descifrar qué nos están diciendo. Por un lado, si tenemos problemas, podemos estar calmados. Los sabios nos dicen que ¿a quién le dan problemas? Imagínense que ahora cada uno de nosotros es muy importante en este mundo. Es muy importante en el legado que tiene que dar a la comunidad, al país. Entonces, desde arriba todo el tiempo nos están mirando. ¿Qué es lo que hacemos? Y como somos importantes, para que nos adelantemos, nos dan un desafío. Todo constantemente, como el hombre camina, se adelanta, se eleva por medio de desafíos. Como somos importantes, tenemos un trabajo importante, nos ponen delante de nuestros ojos desafíos, para que por medio de ellos nos elevemos más. Saquemos toda la potencia que tenemos interior, que salga afuera. Ahora, entonces, si hay crisis, si hay problemas, por un lado podemos ya estar calmados. Los sabios, por otro lado, nos dicen, si una persona 40 días no tiene ningún sufrimiento, en absoluto, el mínimo sufrimiento no lo tiene, esa persona se puede empezar a afligir. ¿Por qué? Dice, arriba ya no es importante. Ya no piensan en él, que la viva bien. Entonces, cuando leímos eso, la gente empezó a preocuparse. Pero dice, no, si una persona, digamos, quiere sacar, hay monedas de un euro, digamos, no sé si hay. Tiene en el bolsillo, quiere sacar una moneda de un euro y le salió una moneda de medio euro, ya eso es sufrimiento. Quiere decir que está bien. Yo no conozco nunca a nadie, nunca vi a alguien que 40 días no tuvo ningún sufrimiento de lo mínimo. Ahora, si decimos que crisis es un mensaje, tenemos que entender. Quiere decir que nos están diciendo hay algo que arreglar, algo hay que arreglar. Ahora, cuando tenemos que arreglar algo, tenemos dos opciones. Hay veces que el mensaje viene para que arreglemos la realidad. Hay veces que el mensaje viene para que arreglemos la percepción de la realidad. La realidad está bien, el que percibe inadecuadamente somos nosotros. Entonces, nos viene un problema, es un mensaje. Hay que arreglar. Ahora, un ejemplo. ¿Qué significa arreglar la realidad? Digamos, ahora venimos Purim, pasamos Purim. La Megilat Esther, ustedes la conocen. Digamos, viene Mordejai. Mordejai es un tzadik. Digamos que él percibe la realidad en forma correcta. Pero viene justo Amán. Y Amán quiere destruir a todo el pueblo. Quiere decir que ahora el mensaje que le viene a Mordejai, debes arreglar la realidad. Tu percepción es perfecta, pero hay que trabajar ahora para arreglar la realidad. Hay una realidad que es catastrófica. Empréndete para arreglar la realidad. Ese es un ejemplo. Hay otra forma que el mensaje es para que arreglemos la percepción. La realidad está perfecta. El que percibe mal somos nosotros mismos. Un ejemplo de eso, por ejemplo, Hizkiyahu, el rey Hizkiyahu, viene de la dinastía de David. Era un rey de Yehudá. Era muy grande, muy tzadik. Estaba en la época del profeta Isaías, Yeshayahu. un día viene el profeta Isaías y le dice al rey Hizkiyahu, dice, tú vas a morir ahora. Y no solo que vas a morir, no tenés Olam Haba tampoco. Que si no vas a morir, no vas a vivir en este mundo, no vas a vivir en el mundo que viene tampoco. Le pregunta al rey Hizkiyahu, ¿por qué? ¿Qué fue lo que hice? Empezó a calcular todas sus acciones, ve que todo está bien. Me dice, porque no te casaste. Ya sos rey, tenés, no sé cuántos años tenía en esa época, digamos 30 años, algo así. No te casaste. Una persona que se quiere casar y no consiguió está bien, pero él no se quería casar. Digamos que él tenía en la puerta 100 mujeres por día que se querían casar con él. Y él no se casa con nadie. Le dice, hay una mitzvah que hay que casarse, hay que tener hijos. Pru urbu. Y tú has dejado esa mitzvah, no la cumples. Le dice Hizkiyahu al profeta Isaías, ¿pero sabes por qué no la cumplo? No lo hago a propósito. Yo tengo Ruach HaKodesh, profecía. Y yo vi en el futuro que los hijos que voy a tener van a ser malos hijos. Quiere decir que el rey que venga después de mí, que va a ser mi hijo, va a hacer cosas horroríficas. Entonces no me caso. Es por eso que no me casé, no por otra cosa. Le dice el profeta, ¿y quién te dijo que vos tenés que entender lo que va a pasar en el futuro y esto? ¿Qué son cálculos tuyos? La Torah te dice hay que casarse, tener hijos. Los cálculos, dejarlos de lado. Entonces él rezó. Entonces dice, yo soy tzadik y vos sos un tzadik. Dame a tu hija y puede ser que por medio de que tu hija sea tzadiká y yo también vamos a tener buenos hijos. Isaías le dio su hija, se casaron, tuvieron dos hijos. Rav Shakeh y Menashe. Rav Shakeh falleció cuando era chiquito. Menashe fue el rey después de Hizkiyahu y hizo lo peor que se podía hacer. Quiere decir que él tenía razón. Él vio lo que vio y no se quiso casar. Viene el profeta y dice, no, tu percepción es errónea. Ahí tenía una crisis. Viene el profeta y le dice, todo. En unos cuantos días vos te morís. Chao. Vine a decirte hasta luego. El rey Hizkiyahu le dice, todo. ¿Terminaste la profecía? Afuera. Vete de aquí. ¿Y qué dice él? Yo aprendí de mi abuelo, el rey David, que aunque una persona ya tenga la espada que al lado de la garganta que lo van a decapitar, no deje de pedir a Hashem que lo salve. Ahora eso hay que entender. Digamos, una persona robó en un país de musulmán de hoy en día donde puede ser que maten a la gente que roba, yo qué sé, algo así. Digamos, él robó o no pagó el impuesto al valor agregado. En un lugar donde matan a la gente. Él tiene una empresa, tiene buenos abogados, le paga a los abogados para que vayan al juicio, coima para la gente, a los jueces. No ayuda nada. Todo lo que le hace no ayuda. Lo ponen en la cárcel hasta que decreten el día. Ahí empieza a hablar con políticos, los conoce, esto, lo otro. No ayuda absolutamente nada. Ya llega el día que lo tienen que colgar. Habla con las familias, habla con la ONU, habla con este, la Cruz Roja, todo el mundo, nadie lo puede ayudar. No, ya le ponen la cuerda de alrededor de su garganta. No, ¿qué diríamos ahora? Hizo todo lo posible, ¿qué puede hacer? Dice, ahora, en ese momento que ya hiciste todo, ahora pedirá ayer. Hasta ese momento y te va a ayudar. Entonces Hizkiyahu dice, terminaste la profecía afuera. Cuando se fue, ¿qué hizo? Empezó a rezar. Y Hashem le dio 25 años más. Ya era grande. No murió joven. Quiere decir que acá había una percepción errónea de un rey que tenía también profecía. Y vino el profeta Isaías para que por medio de él reciba el mensaje que Hashem le dice, cambia tu percepción. Tu percepción es errónea. Vos pensabas que viendo en el Ruach HaKodesh el futuro no te tenés que casar. Te equivocaste. La Torá te dice blanco y negro, muy claro, hay que casarse. A pesar de que tenés un nivel espiritual muy alto, percibiste en forma errónea. Entonces vemos que cuando nos pasa algo, una crisis, es un mensaje. Y vemos que hay dos formas de entender. O de arreglar la situación en el mundo, en el espacio donde estamos, o cambiar la percepción. Tenemos una percepción errónea. Ahora, ¿cómo podemos saber ese mensaje? ¿Qué nos dice? ¿Que tengamos que cambiar la situación o tengamos que cambiar la percepción? Por ejemplo, ahora hay una crisis en Europa. Yo no conozco mucho, pero me parece que no hay nadie que racionalmente tenga una solución. No en Alemania, no en España, no en Grecia, en ningún lado. No hay solución para eso. Digamos, una solución simple. Ahora, si nosotros queremos entender cuál es el mensaje, tenemos que tomar dos puntos y entenderlos también. Causa y consecuencia. Pasó algo. Digamos, vemos una crisis. ¿Esa es una consecuencia o es una causa? Ahora, la gente siempre se equivoca en entender causa y consecuencia. Hay veces que a la causa la llaman consecuencia y a la consecuencia la llaman causa. Por ejemplo, si estamos con la Megilá, ¿cuál les parece que fue la causa de todo el milagro de Purim? Digamos, la causa que hizo que al final hubo todo ese milagro. A mí me parece la causa fue que Amán empezó, se lo elevó el rey, empezó a hacer todo lo que él quería y quería exterminar al pueblo. ¿Y qué hicieron los pobres? ¿Qué estaba mal en la acción del pueblo? Que como consecuencia subió Amán. Pero no vemos ahí en la Megilá que había algo malo. Si hubiera algo malo, entonces le tendrían que haber dicho al pueblo antes, anteriormente. Ah, eso fue después, cuando ya se decretó, cuando ya sabían el problema que Amán quería exterminar. Entonces hicieron tres. ¿De dónde supo Esther que con tres días de ayuno lo que decretaron arriba se va a anular? ¿Cómo sabía que si el pueblo va a ayunar tres días, se acabó Amán? ¿Saben de dónde lo aprendió? Fíjense cómo nosotros no entendemos nada en el mundo. Vamos a volver en el pasado, por lo menos 1000 años. No sé cuál, algo así, un poco menos puede ser, 800. Vamos a Egipto. El pueblo está en Egipto. Egipto se quedó como una potencia regional en esa época gracias a Yosef. Yosef fue el que entendió el sueño del faraón. Él fue el que supo dividir las cosechas. Gracias a Yosef no se pudrió, los granos no se pudrieron. Escuché que hace poco, hace unos años, se encontraron granos de trigo en una pirámide que todavía estaba fresco. Y dicen, escuché a alguien que dice que son de los granos de Yosef. El pueblo egipcio, ¿a quién tendría que darle gracias? A Yosef. Yosef ya falleció. Por lo menos, estar bien con los descendientes de Yosef. Los hacen esclavos. 210 años son esclavos. ¿Quién es el que hizo todo? El faraón. Después reciben las 10 plagas y hay 50 plagas que reciben en el Mar Rojo. Todos los egipcios mueren, salvo uno. ¿Quién se salvó? Faraón. Digamos, acá terminamos, hacemos una pausa. ¿Podemos entender esa realidad? ¿Hay juicio aquí? ¿Dónde está el juicio? ¿Orden en el mundo? ¿La peor persona que hay es la única que se salva? Podríamos decir que el único que se tendría que morir es el faraón. Los soldados hacen lo que le dicen. ¿Quién hizo todo el mal al pueblo? Digamos el faraón. Y es el único que se salva. Diríamos que acá no hay supervisión. ¿Dónde está el raciocinio? Se salvó, es el único que se salvó. Vivió cientos de años el faraón. Luego ese faraón se hizo rey en Nínive. ¿Conocen la profecía de Yoná, que se lee en Yom Kippur? No era el profeta Yoná, seguro que lo conocen. Hashem le dice a Yoná que vaya a Nínive. Nínive puede ser que ahora esté donde está Líbano, un poco más al norte. y que les pida al pueblo que hagan tshuva, que cambien, que mejoren sus formas de actuar. Yonah no quería ir. Entonces escapó. Como la profecía se recibe en la tierra de Israel, él se fue en un barco al exterior. Dice, ahí no voy a recibir profecía. Ahora, donde él estaba en el barco, empezó a haber una tempestad. Los barcos que estaban alrededor, la marea estaba completamente calma. Empezaron a ver que algo pasa acá. La tempestad está solamente en el barco de Yonah. La gente empezó a decir, ¿qué pasa acá? Entonces Yonah dice, no, es culpa mía. ¿Quieren darse cuenta? Cuando ponían los pies de Yonah en el agua, la tempestad se calmaba. Cuando elevaban a Yonah del agua, empezaba la tempestad de nuevo. Ahora, la gente ahí tenía miedo de matarlo. Dice, después Hashem nos va a culpar a nosotros que te matamos. Me dice, no se hagan problemas, tírenme al mar. Lo tiraron al mar. Conocen el cuento, vino un pez y lo tragó. Y después pasó lo que pasó, no vamos a contar todo el cuento porque nos va a llevar otra media hora más. Hasta que llega a Nínive. Yonah llega a Nínive y le dice al pueblo, si ustedes no empiezan a mejorar sus formas de acción, Nínive se destruye, Hashem destruye a Nínive. Solamente dice eso, el rey de Nínive dice, 3 días ayuno, día y noche, hombres, mujeres, niños, animales también. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo puede ser? Viene un profeta al pueblo de Israel. Les habla, ellos no escuchan. Van a Nínive, solamente le dice una sola vez. Sepan, le dice al rey, escuche bien, si no mejora sus acciones, Hashem destruye a Nínive. No tuvo que repetir. Solamente con decir una vez en el momento decreto del reino, todos ayunar. ¿Y saben quién era el rey de Nínive? Era el faraón. El faraón que se salvó después de cientos de años fue rey de Nínive. Entonces cuando el faraón dice, escucha que Hashem le va a destrozar, dice, a este ya lo conozco, yo me acuerdo de todas las plagas que me dio en Egipto, cuando él dice algo lo cumple. Si va a destruir a Nínive, no hay problema. Enseguida todo el mundo... Ahora, tampoco hasta ahora entendemos para qué el faraón siguió viviendo. ¿Y saben para qué? Cuando Esther, la reina Esther, escuchó de Mordejai lo que Amán quiere hacer, aprendió del faraón que 3 días y 3 noches de ayuno anulan los decretos que se decretaron en el cielo y cambian por completo la realidad. Quiere decir que Hashem durante cientos de años ya vio el medicamento para el problema en la generación de Esther, va a venir del faraón y lo dejó vivo. Hubiéramos visto solamente la película de Egipto, diríamos acá no hay, ¿dónde está la justicia? Pero ahora vemos que lo dejó el faraón para que Esther aprenda de él y que podamos salvarnos en Purim. Es un cuento, ahora lo entendemos, pero por cientos de años fue ese cuento. Entonces, pero ahora llegamos que todavía, esa fue la consecuencia. La causa, nosotros entenderíamos que Amán se volvió loco, como hoy este de Irán, igual. Esa es la causa. Y no es así. La causa, ¿cuál es la causa de todo? Es que Mordejai salvó al rey. ¿Conocen el cuento? Mordejai salvó al rey porque los dos que cuidaban al rey eran los que tenían que traerle vino al rey. En la época que Esther, cuando estuvo con Esther, Esther la hizo reina, entonces en el Zohar pregunta, ¿cómo puede ser? Esther estaba casada con Mordejai. ¿Cómo puede ser que ella esté con el rey, con un goy? Entonces, en el Zohar, nos dice que no era Esther, sino que había un demonio que venía con Esther y tenía la forma de Esther. Y cuando Esther quería, entonces el rey pensaba que estaba con Esther, estaba con un demonio. Cuando él estaba ahí, todo el tiempo empezó a tomar vino, pero de una forma que no se puede entender. Y estos dos, que eran esclavos del rey, ya no tenían ni día ni noche, todo el tiempo trayéndole vino, llevándole vino, todo el tiempo. Dijeron, ya no podemos aguantar, vamos a matarlo a este. Ahora, como ellos venían de él era rey de casi todo el mundo, 127 naciones. Estos esclavos tenían un idioma que nadie lo conocía, pero Mordejai sí entendía. Los que estaban, los sabios del Sanedrín, conocen todos los 70 idiomas. Entonces él escuchó que lo quieren matar y lo salvó. Le dijo a Esther que el vino que le van a dar va a estar envenenado. Y lo probó con el perro de él y se murió. Entonces lo mataron. Mordejai, fíjense que en la Megilá está escrito a veces el rey y hay veces que dice a Hashverosh. ¿Najón? Si se dieron cuenta. Cuando dice el rey se refiere a Kadosh Baruj Hu. Quiere decir, Mordejai hizo algo para... No vamos a hablar tanto ahora de eso, pero hizo algo para el bien de Hashem. Hashem le quiere dar un regalo a Mordejai. Mordejai es un tzadik. Hashem quiere que él se eleve en un nivel mucho más elevado que el que tiene. Y tiene un problema, digamos, Hashem, tiene un problema. ¿Cuál es el problema que tiene Hashem? Mordejai no quiere recibir. Él no quiere recibir. Él dice, yo para mí no quiero nada. Ahora, ¿cómo Hashem le va a dar un regalo a Mordejai cuando Mordejai no quiere recibir? ¿Cómo se le puede dar? Entonces, ¿qué hizo en ese momento? Elevó a Amán. Ahora vamos a ver cómo el regalo que Hashem le quiere dar a Mordejai, que esa es la causa, la consecuencia es Amán. Amán, él empezó a traer al mundo, digamos, el exterminio del pueblo judío. Eso activa a Mordejai, que él tiene que subir niveles más elevados para poder anular ese decreto. En los niveles, por ejemplo, hay 50 niveles. Eso está relacionado con el árbol que tenía 50 amá, que él quería colgar a Mordejai. Entonces, de forma muy sintetizada, Amán era el medio por el cual Hashem le da el regalo que le quiere dar a Mordejai. Mordejai luego recibió todo lo mejor que él quería, pero directamente no lo hubiera recibido. Entonces vemos como la causa es que Hashem quiere elevar a Mordejai. La consecuencia es el decreto de Amán. Y nosotros, la gente que va, pregúntenle, te van a decir al revés. Que la causa es Amán, y la consecuencia es que Mordejai tuvo que hacer. Quiere decir que no entendemos cuál es la relación entre causa y consecuencia. La entendemos en la forma que nosotros entendemos, es errónea. O, por ejemplo, otra cosa más. Jacob llegó a Israel. Jacob estaba en la casa de Labán 21 años. Llegó a Israel y en ese momento lo vendieron a Yosef. ¿Y qué dice Rashi? Rashi dice que Jacob llegó a Israel después de tantos años trabajando en la casa de Labán, quiere descansar. Entonces Hashem le dice, ¿no te basta descansar en el próximo mundo? ¿Querés descansar también ahora? En ese momento empezó el problema con Yosef. Entonces nosotros vemos que, ¿qué vemos? Que la causa es que vendieron a Yosef. La consecuencia es el sufrimiento de Jacob. ¿Quién explica que no es así? Jacob llegó a Israel. En Israel se puede adquirir un nivel mucho más elevado. Ese nivel se llama descansar. ¿Cuándo una persona descansa? ¿O cuándo una persona trabaja? Cuando tengo un vacío y quiero llenar ese vacío, tengo que hacer acciones. Tengo que caminar, tengo que hablar, tengo que ir a comprar, tengo que trabajar. ¿Para qué una persona trabaja? Para satisfacer el vacío que tiene. Pero digamos, una persona que tiene absolutamente todo, ni se tiene que mover. Fíjense que el cuerpo de nosotros también, ¿cuándo se mueve? Digamos, ahora no ven todas las fotos, pero ahora me moví, ¿qué? Mi cuerpo me dijo, muévete ahora en la silla. ¿Por qué el cuerpo se movió? Porque el cuerpo entiende que si cambia la forma de sentarse, va a estar más cómodo. Quiere decir, siente un vacío y está dispuesto a hacer un trabajo para sentirse mejor. Quiere decir que todo el trabajo que hacemos es para que nosotros descansemos, estemos en calma. El que tiene todo el dinero del mundo no va a ir a trabajar. El que está satisfecho no va a comer. El que no tiene lo que decir tampoco va a hablar. Y Jacob pidió llegar a ese nivel elevado de descanso. Hashem le dice, ¿querés llegar a ese nivel? No hay problema. ¿Qué te falta para llegar a ese nivel? 21 años que no estuviste con tu padre, con Yitzhak. Yitzhak estaba en Israel, Jacob estaba en la casa de Labán. Te faltan 21 años. ¿Quieres llegar a ese nivel? Lo que tú pides yo hago. 21 años no vio a Yosef. Quiere decir que todo lo que pasó, la causa fue que Jacob quería llegar a un nivel elevado. La consecuencia es que los hermanos vendieron a Yosef. Y la conclusión es que cuando llegó a Egipto, Jacob, fueron los 17 mejores años que él vivió. Así está escrito en la Torá. Quiere decir que él consiguió lo que pidió. Quiere decir que nosotros le pedimos a Hashem y él nos da. ¿Queremos ser mejor persona? Hashem te dice, no problem, lo que pidas. ¿Querés elevarte? No hay problema. Pero para comprar algo necesitamos un desafío. Ahora vemos una crisis. La crisis es que nos está hablando, Hashem nos dice, despiértense, tienen un potencial infinito. Ni se conocen. Empiecen a activar. ¿Están dormidos? Los activo con algo exterior. Pónganse a pensar. Ahora, pero eso solamente si el raciocinio funciona en forma adecuada. Porque si vamos a pensar como los estadistas o como los economistas, no nos va a ayudar para nada. La realidad nos está diciendo, cambien su forma de pensar, cambien su forma de actuar. Para su mejor, para su bienestar. Si se quedan igual, lo mejor sería que no haya crisis. Entonces no entendemos la causa y consecuencia. Para ver causa y consecuencia hay que ver una realidad desde afuera completa. Como dijimos con el faraón, si hubiéramos visto, solamente hubiéramos leído hasta que se abre el mar Rojo, no hubiéramos entendido, no hubiéramos tenido una respuesta para entender cómo el faraón se salvó. Si entendemos el cuento hasta lo que llegó la época de Mordejai con Esther, lo entendemos, está perfecto. Ahora vemos una crisis ahora, tenemos que ver el panorama completo. Ahora, ¿cómo se puede ver el panorama completo? Tenemos que tener una relación también del macro y el micro. Lo que pasa en un país, lo que pasa en el mundo, es como una copia de lo que pasa en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que hace la gente? Digamos Grecia, o todos hacen lo mismo, les puedo asegurar, ustedes seguro lo saben, solo que Grecia tiene menos cabeza que Alemania. O podríamos decir al revés, como Alemania tiene menos cabeza, son más cuadrados, en Alemania hacen lo que dice el gobernador, lo hacen todos. En Grecia parece que no. Entonces estos se quedaron sin dinero y esto es igual. ¿Pero qué es lo que hacen? Despilfarran, utilizan más de lo que tienen. Ahora fíjense que lo que pasa en el macro lo hace cada uno de nosotros en la vida cotidiana. No hablo de ustedes personalmente, pero en forma general. En una época anterior, la gente pagaba con dinero. Ibas a un almacén, a un supermercado, pagabas con dinero, te dolía deshacerte del dinero. Hoy en día vas con una tarjeta de crédito. Llenas, ¿cómo se llama?, el coche con compras y no pagas nada. Solamente te pasan la tarjeta de crédito. Quiere decir, dinero no viste, dinero no diste. La gente se siente como que todo es gratis en el mundo, está perfecto. Puedes comprar lo que quieras, nadie te va a decir nada. El banco, ya nos vamos a arreglar con el banco. pide un préstamo y la gente te sonríe cuando vas al banco, por lo menos acá. Y entonces despilfarrás de lo más que tenés, no necesitas más. Ahora, hay otra cosa, la gente, hay veces que no necesita, pero no puede soportar que el vecino tenga más que él. Entonces cambia el modelo del coche, no porque él siente que ya su automóvil no es bueno, sino porque no puede soportar que el vecino tenga un coche más nuevo, un modelo mejor que el que él tiene. Saben que en Israel, hace años, en 1980, empezaron a poner en la matrícula los dos últimos números, era el año de la producción del coche. Digamos, un coche modelo 1979 tenía una matrícula de, digamos, 8 números. 1980 tenía 6 números, un punto y después terminaba con 80. El que compraba un coche modelo 81 tenía los dos últimos números de la matrícula 81. Y así llegó hasta el año 2000, 1990, 10 años después. El Estado cambió la forma de escribir la matrícula. Dejó de mencionar el año de la producción del coche. ¿Saben por qué? Porque toda la gente cambiaba los coches en forma astronómica. No podía soportar que el vecino, él se compraba un coche 80. Después de un año está bien. Pero cuando veía que el vecino se compró 81, él vendía el coche y se compraba 82. ¿Ven cómo la gente hay veces que no está muy feliz, pero no puede soportar que el vecino tenga más que él? Entonces sube su nivel, pero la gente no es feliz. Ahora, si entendemos eso, vemos como la acción de un pueblo o del mundo es exactamente igual como la acción de la mayoría de cada individuo en forma particular. Y la pregunta sería, ¿por qué el hombre tiene la necesidad de despilfarrar tanto? ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene? Por ejemplo, hace 100 años. 100 años no teníamos tanta tecnología. Hoy estamos mucho mejor. Hace 100 años no había coches, la mayoría de la gente no tenía coche. No había lavarropa, secarropa, no había nada. Pero la gente estaba estaba feliz, estaba contenta. Hoy en día, ¿qué ganamos con toda la tecnología? Digamos, una persona tenía que ir de Barcelona a Madrid. ¿Cómo iba? Digamos, en burro, en caballo, no sé. Y sabía que le tardaba, digamos, 3 días ir a llegar a Madrid. Está perfecto. No se ponía nerviosa. Sabe, un camino hasta ahí llega a 3 días. Hoy tenés un coche. Ahora, si digamos que lo haces en 5, es mucho mejor que 3 días, 5 horas. Cuando iban 3 días, nadie se ponía nervioso. Y hoy vas en un coche en 5 horas y te pones nervioso porque lo querés hacer en 4 horas 50 minutos. ¿Dónde está el buen pensamiento ahí? ¿Cómo, en vez de estar alegre y feliz, que ahorraste 2 días y medio, se pone nervioso porque el camión que está delante de él va a perder otros 5 minutos más? ¿Cómo puede ser? Quiere decir que no actuamos en forma racional. No tenemos calma, no tenemos... La verdad que no pensamos. La persona, digamos, tiene una cabeza formidable. ¿Cuánto uno utiliza? ¿Un 2%, 3%, 5% de la cabeza? Ahora, pero con ese 5% seríamos genios. ¿Cuál es el problema? Que en vez de pensar en algo, pensamos en 1000 cosas al mismo tiempo. Entonces no profundizamos en absolutamente nada. Hoy tenemos que pensar, estamos hablando por teléfono, con el móvil, agencia de seguros, agencia de viajes, compras, supermercados, esto, trabajo, lo otro. Ahora todo tiene móvil, entonces tenés el teléfono de la esposa, de los padres, de las hijas, de los hermanos, de los primos. En una época la persona tenía tiempo para pensar. Entonces había un rab muy grande, estaba en Gur. Gur es en Polonia, una ciudad de Polonia. O una aldea, no es una ciudad hoy. Ahora estaba ahí el gobernador, que era un goy, y había un rab, el primer rab de Gur, llamaba Rabbi Yitzhak Meir. Y el gobernador veía que cientos y miles de personas iban a estar con él, a estudiar con él, a preguntarle preguntas, miles de personas. Entonces él le preguntó al gobernador, el gobernador le preguntó al secretario, ¿quién es este tipo? Yo soy el gobernador, nadie me viene a ver. Este es un simple habitante. Fíjate, miles de personas vienen a verlo. ¿Qué tiene de especial? Le dice el secretario, no lo sé, pero si quieres te hago una cita con él. Entonces viene el gobernador y le dice, yo tengo una pregunta. Yo soy el más famoso aquí, soy el gobernador. Yo soy, en esa época había todavía un poco de feudalismo. Dice, yo soy el dueño de todo, nadie me viene a ver. ¿Y a vos qué hiciste para que miles de personas te vengan a ver? Entonces le dice, se lo dijo el secretario antes. No, lo dijo él. Dice, yo tengo la capacidad de pensar en un tema 24 horas. Quiere decir, agarrar un tema, no desviarse y pensar y profundizar durante 20, 24 horas, sin pensar en otra cosa. Imagínense la profundidad en la cual una persona puede llegar a entender una realidad. Nosotros hoy en día no podemos, ¿cuánto? 2 minutos ya es mucho para nosotros. En la tfilá no sé cómo en Barcelona rezan, 40 minutos, 20 minutos, una hora. Pero vamos a agarrar solamente la amidá, que se dice en silencio. ¿Cuánto es? 2 minutos, 5 minutos. ¿Cuánto de la gente ustedes se piensan que puede solamente leer o pensar en lo que está diciendo durante unos pocos minutos? Van a ver que es difícil. Empezamos a pensar en esto, en lo otro. Él podía pensar 24 horas en un tema. ¿Lo quieren ver más simple? Hay una pared, en todos lados hay pared. En la comunidad hay pared, en la casa hay pared. Si se ponen a mirar la pared, que en forma general dice que no hay nada ahí, durante 5 minutos van a empezar a encontrar miles de cosas ahí, en la pared. Digamos, yo ahora estoy frente a la pared, está una pared, no hay nada. Si vamos a enfocar un ojo en la pared por 5 minutos, viendo la misma parte de la pared, vamos a encontrar miles de cosas ahí. Que acá hay esto, y que acá hay una, se cambió, y que acá no, el albañil no lo hizo lo mejor. Que es el que cuando profundizamos en algo empezamos a descubrir miles de cosas. Lo que pasa es que hoy no podemos profundizar porque pensamos en 1000 temas por día. Actuamos sin pensar. Ni nos damos cuenta que no pensamos. Está bien, tenemos un negocio, hay que traer esto y lo otro y que haya dinero en la casa. El tiempo pasa. Hay que pensar en todo, pero sin profundidad. No, en la Gemara vino una vez una persona, dice el Rav Kook, de hace como 90 años. Dice, es tan grande que él puede estudiar 100 hojas de Gemara por día. 100 hojas de Gemara por día. El que escuchó le dice, yo te voy a decir algo todavía más grande. El Hazon Ish, era un rab muy grande también, en Bnei Brak que estaba. El Hazon Ish puede estudiar 1 hoja 100 días. Las dos cosas son grandes. Pero ¿sabes a qué profundidad vas a llegar si podés? Ahora, para leer 1 hoja 100 días hay que estudiar también mucho, porque si estudias solamente 1 hoja no vas a aprender tanto. Para entender la profundidad de 1 hoja 100 días, hay que conocer todo el Talmud. Y después empezar a profundizar. Hoy en día lo que hacemos es una parte estudiar en forma de conocimientos y otra parte profundizar. Hay que, digamos, dividir el tiempo. Ahora, profundizar podés en la cabeza cuando estás viajando también. Agarras un tema que estudiaste y lo empezás a elaborar. Ahora, imagínense una persona que puede estudiar una hoja en 100 días, cuando ve una crisis mundial, la percibe de la misma forma que nosotros. No la percibe de la misma forma. La percibe por completo. Y entiende lo que pasa. Ahora, hoy nosotros mismos podemos arreglar la crisis mundial. La respuesta es sí. Pero no arreglando afuera, sino arreglando el interior de cada uno. Cuando cada uno se arregle, nosotros no tenemos fuerza para arreglar. Tampoco nos van a escuchar. Por ejemplo, el rey Salomón está escrito que era el más sabio que había. La persona más sabia. Jajam Mikol Adam. Y los sabios dicen era tan sabio que está escrito que era más sabio que los tontos. ¿Qué quiere decir eso? Para ser más sabio que un tonto no hay que ser tan sabio. ¿Cómo elogian al rey Salomón y le dicen era tan sabio que era más sabio que los tontos? ¿Qué quiere decir? Cuando una persona habla con un tonto, el tonto nunca va a aceptar lo que dice el sabio. Por ejemplo, una persona que no sabe lo que hacer, ¿qué le dice la ley de la Torah? No sabe lo que hacer. Y no hay un rabbi ahí. Entonces, ¿qué le dicen que haga? Anda al Beit HaKnesset, donde la gente no estudia, pregunta, lo que te digan hacia al revés. Eso es lo que la Torah dice. Ahora, el tonto siempre va a decir al revés que el sabio. Nunca va a aceptar. Pero el rey Salomón era tan sabio que hasta los tontos aceptaban lo que decía el rey Salomón. Ahora, si el rey Salomón viniera hoy a hablar con nosotros, con la gente, digamos, de los reyes o los primeros ministros de Europa, nadie le va a aceptar. Porque los tontos de antes no tienen nada que ver con los tontos de hoy. Los tontos de hoy es algo que ni el rey Salomón podría hablar con ellos. ¿Por qué? No porque no tienen cabeza. Estudiaron en la universidad, tienen experiencia, pero no tienen cualidades. Son completamente egoístas. No ven absolutamente nada. No se puede hablar con ellos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hablar con nosotros mismos. Empezar a ver en el interior cómo podemos ser mejor persona. ¿Dónde vemos eso? ¿Qué es posible? Cuando los judíos estaban en Egipto, los egipcios sabían que si el pueblo de Israel iba a rezar, iban a salir de Egipto. Les prohibieron hablar, hasta les prohibieron hablar unos con los otros. ¿Les suena raro? Más raro le voy a decir que hoy en día en Jerusalén, en el monte del templo, donde está la mezquita de Omar, los árabes prohíben a los judíos hablar cuando están ahí. Les prohíben rezar. Por un lado está prohibido entrar ahí en ese lugar, pero hay judíos que sí entran, y los policías árabes que están encargados de la mezquita de Omar prohíben al judío rezar. Es lo mismo que en Egipto, ellos saben que si el judío reza, Hashem le va a contestar. Ahora, entonces les prohibía hablar. Pero llegó un momento que se murió el faraón. Cuando se murió el faraón, todo el mundo empezó a llorar. Como cuando se murió el presidente de Corea del Norte. ¿Vieron esas cosas que seguro todo el mundo lloraba y lloraba y lloraba? Entonces, cuando se murió el faraón, todos los egipcios lloraron. Los judíos también lloraron. Ahora, los egipcios lloraron porque se murió el faraón. Y los judíos lloraron porque no se murieron junto con el faraón todos los egipcios. Pero nadie sabía, por fuera todos lloraban. Ese lloro personal de cada judío fue el que trajo a Moshe Rabbeinu. Ahí está escrito que Hashem escuchó la plegaria por medio del... Quiere decir que cada uno no preguntó al otro, a su vecino, qué hay que hacer. Salió del corazón, lloró, le pidió a Hashem que ayude, y el cambio de cada uno personal cambió la situación general también. Cuando vemos una crisis mundial, tenemos que ver cuál es la crisis personal que tenemos en nuestro interior. Si estamos bien, la vamos a pasar bien. Y si no, ahora, eso es solamente un ejemplo. Está la crisis de la persona consigo mismo. Está con la familia, con el trabajo, con las ideas, con esto, con lo otro, con el comercio. La Torah te da el enfoque perfecto para entender la realidad. Porque todo lo que pasa es para nuestro bien. Hashem no nos creó para que el hombre sufra. El hombre lo creó, Hashem lo creó para que el hombre esté feliz constantemente. Si el hombre sufre, se equivoca, no percibe bien las cosas. Entonces, hay una respuesta para todo. Entonces nos vamos a quedar con tensión, pero antes de eso teníamos que entender, preguntamos por qué la gente despilfarra. Digamos, una persona se compra una casa que vale 5 millones de dólares. Y después que la tiene, cuando llega del trabajo, llama a su esposa y dice, vamos a comer afuera. No se entiende, te hiciste un palacio, ¿por qué no sos feliz en tu palacio? ¿Por qué ir a comer afuera? ¿Por qué no sentirte de lo mejor en tu casa? Fíjate, tenés una casa que le sacás los ojos a todo el mundo. Ahora, ¿qué es lo que pasa en él? ¿Por qué actúa así? ¿Qué le falta? Todo eso lo vamos a ver la clase que viene.